Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Rafa Villarejo, hola Rafa, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Pedro Zamora, muy buenas.
Pues muy bien, la verdad.
Fermín Rodríguez, hola Fermín, muy buenas.
Casi también como Zamora.
Y tenemos a Iván Herraiz en directo a esta hora de la tarde desde Mestalla, donde, como contábamos ayer aquí en COPE, estaba previsto para esta hora el primer cara a cara del derbi valenciano con los primeros espadas de ambos clubes, como digo, en el Coliseo Valencianista. Hasta allí nos vamos. Hola Iván, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Aquí estamos, esperando la salida de los dos entrenadores del Valencia y del Levante, de Corberán y de Calero, también de los capitanes, de Gaya y de Morales. Decía ayer Pedro que la presencia es la de José Luis Morales, por la ausencia, precisamente, por lesión de Pablo Martínez en el partido del próximo viernes. Y aquí estamos, esperando que salgan. Estaba previsto para las 2:30 de la tarde, pasa ya un minuto, pero deben salir en breve los protagonistas para ese posado ante los medios de comunicación y después darán unas pequeñas palabras previas a ese derbi que se va a jugar aquí el próximo viernes, por cierto, con un fantástico estado del terreno de juego.
Esto es Deportes COPE desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde con Javi García, un día más. Y lo agradecemos a los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Los mejores pilotos de España de rallies y de todo terreno se dan cita el 21 y 22 de noviembre en la primera edición de la Carrera de Campeones. La comarca de Utiel-Requena será el escenario del rally más espectacular de la temporada. Carrera de Campeones el 21 y 22 de noviembre. Toda la info en rallyutiel.com.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, nueva sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, la penúltima, como venimos contando Villarejo, con pocos cambios. Los que prepara Carlos Corberán para este partido, para el derbi.
Sí, bueno, se ha hablado de las buenas sensaciones del último partido en la retina, que es el del Betis, así que Corberán no es de muchos cambios. Viene hablando aquí en COPE Iván Herraiz desde Paterna toda la semana de esas dudas entre Diego López o Rioja y Hugo Duro o Beltrán, pero vamos a ver si Corberán apuesta por la línea continuista, insisto, después de esas buenas sensaciones. De momento lo que son buenas son las noticias. También, como venimos contando durante toda la semana, se confirma la recuperación del suizo Ugrinich, que hoy ha vuelto a completar la sesión de trabajo, que en principio va a estar en la convocatoria, en la lista para ese derbi del viernes en Mestalla, y también avanza, progresa adecuadamente, como dirían en el cole, Dimitri Fulquier, aunque parece, no lo descartan desde el club, pero parece muy complicado que pueda estar en la convocatoria para ese partido del viernes, sí, en principio, para el siguiente compromiso, que se irá al próximo lunes de la semana siguiente en Vallecas ante el Rayo Vallecano.
Regresamos al lugar de la noticia. En Mestalla saltan los protagonistas, Iván.
Ya están aquí los dos capitanes del Valencia Club de Fútbol y del Levante, José Luis Gaya y Morales, ahora mismo los dos con la camiseta, tanto Gaya con la del Valencia como Morales con la del Levante. También se unen a la foto Calero y Carlos Corberán, los cuatro ahora mismo sobre el césped del estadio de Mestalla, que te decía antes, estar en unas fantásticas condiciones, un escenario que además va a estar absolutamente repleto porque no quedan entradas, tanto en la grada del Valencia Club de Fútbol como en la zona visitante, y ahora mismo posando los cuatro protagonistas en la previa de este derbi, que vuelve a ser escenario, ¿no?, estadio de Mestalla de un derbi después de 3 años. Y ahora enseguida vamos a poder escuchar también algunas preguntas que les va a hacer el speaker del Valencia Club de Fútbol, Pacheco, a los 4 protagonistas aquí sobre el césped del estadio de Mestalla, tanto, como digo, los 2 capitanes, José Luis Morales y José Luis Gallá, y también Calero y Carlos Corberán.
El reportaje de Pedro Zamora hoy en cope.es/Valencia. Ya van 150 derbis entre el Valencia y el Levante, que se dice pronto. El primero fue en 1963 en primera división. Ya te escuchamos ya al speaker de Valencia. No sabía si empezaba el partido.
Escuchamos a los protagonistas. Está el altavoz altísimo, así que apenas os escucho, pero solo os escucháis vosotros a los protagonistas.
No nos interesas tú.
Os lo dejo por aquí.
El equipo visitante comence amb el míster del Levante, amb Julián Calero. Míster, li puc preguntar en valencià, no? Ja va agarrant alguna parauleta, no?
Agarrant alguna palabreta.
Molt bé. És el seu primer cara a cara amb Carlos Corberán. Suposo que amb la màxima ambició i amb la idea de fer un gran partit a Mestalla el divendres.
Sí, lo primero es reconocer el grandísimo trabajo que está haciendo Carlos en el Valencia. Ya lo dije la semana pasada, creo que desde que él llegó han cambiado mucho las cosas, en mi opinión, a mejor en cuanto a las estructuras y muchísimos automatismos que tiene el equipo y la forma de comportarse. Por lo tanto, para mí es un placer. Estábamos hablando ahora que no habíamos estado toda la vida en el mundo del fútbol, pero en mundos diferentes dentro del mundo del fútbol, con lo cual un placer estar aquí, un placer compartir este momento y tener que competir para, pues eso, para uno, para barrer para su parcelita.
Cadascú busca els seus interessos, evidentment. Carlos Corberán, bona vesprada.
Hola, buenas tardes.
Bé, també el teu primer cara a cara davant Calero, Mestalla, ple. No queden entrades, s'han exhaurit totes, va estar el camp a rebentar. Suposa que això serà un plus, que l'afició del València siga el jugador número 12, no?
Sin ninguna duda, la verdad que la respuesta de nuestra afición es una auténtica maravilla. Es cada semana el apoyo que tenemos y el hecho de que este viernes por la noche ya vaya a estar lleno Mestalla es un plus de energía, es un plus de satisfacción y es un orgullo representar a una afición tan grande.
Doncs Mestalla estarà ple d'omagom, repetim, no hi ha entrades. José Luis Gallá, algun derbi ha jugat ja, encara que este és el número 150. Què espereu d'este derbi? Quines penses que poden ser les claus del partit contra el Levant, José?
Bueno, al final esperem un partit complicat, això és la realitat. El Levant ha començat molt bé la Lliga i fora de casa està traient resultats i està competint en camps importants. Entonces saben que va ser un partit molt difícil i és detalls, no? Al final partit de detalls, partit de molt disputat i esperem que caiga del nostre costat.
Molt bé, i de José Luis Gallá a José Luis Morales, capità també del Levant. José Luis, li heu explicat als nouvinguts, als jugadors del Levant que s'han incorporat esta temporada, el que significa un derbi de la ciutat de València, les ganes que sempre el levantinisme té de fer un bon partit contra Mestalla, contra la València-Mestalla, i trencar una estadística, que és que encara no ha guanyat mai el Levant en el temple del València.
Sí, buenas tardes. Para nosotros es un partido especial, tenemos ganas de competirlo. Como tú has dicho, todavía el equipo y el club no ha conseguido ganar en este estadio y tenemos la oportunidad de hacer historia, ¿no? Y con esas ganas venimos trabajando desde el pasado partido, preparándolo para poder competir, para sacar nuestra personalidad, para seguir compitiendo como lo está haciendo el equipo fuera de casa. Y es un partido que te olvidas de todo, te olvidas de la clasificación, son 3 puntos que juegas contra el rival de la ciudad y bueno, la importancia que tiene para nosotros y para ellos estos 3 puntos en el derbi, pues harán que podamos hacer disfrutar a nuestros aficionados.
Això és el que ens han contat els entrenadors i els capitans del València i del Levant, del derbi de la ciutat de València.
Los 4 protagonistas en directo en Deportes Cope València, lo decía ahora el speaker del Valencia, el derbi 150, ese reportaje que leíamos en cope.es/Valencia de Pedro Zamora, y hemos escuchado a los 4 protagonistas sobre el verde del estadio de Mestalla.
Fenomenal, enseguida regresamos por Mestalla para escuchar más protagonistas de este derbi valenciano que venimos contando ya en la previa de esta semana intensa de cara al choque que se llevará a cabo el próximo viernes allí, precisamente en Mestalla, a partir de las 9 de la noche. Vamos con la información en portada también del Levante. La noticia en este caso nos llegó de madrugada desde el otro lado del charco.
Buenas noches a todos, buenas noches, Jimmy. Perdón, pero yo creo que un momento duro. Creo que hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Que quizá hicimos un buen trabajo, pero no ajustó, como dice el Rey David, no ajustó, no fue suficiente.
Ese que llora es el seleccionador de Honduras, y es que Pedro Zamora, se acabó el sueño mundialista para Kervin Arriaga.
Sí, es Reinaldo Rueda, 68 años, se iba a despedir, o quería despedirse, de su carrera como técnico en el Mundial de Estados Unidos, de Canadá y de México, pero no va a poder ser porque ni él ni el levantinista Arriaga van a disputar con Honduras ese Mundial del próximo verano. Un pírrico empate a cero en San José ante Costa Rica no le sirvió ni para ser segundo. Bueno, para ser segundo sí, pero no para ser suficientemente buen segundo para meterse en la repesca del Mundial. Así que Honduras se queda fuera. Era líder hasta que hace unos días perdió en Nicaragua, en ese partido que ya le complicó muchísimo la clasificación. Y bueno, yo creo que es una muy mala noticia. Lo dije lo mismo lo de Tallón. Estaba muy bien que ETA volviera, pero iba a volver cruzado porque no va a jugar el Mundial. Y Arriaga, pues tres cuartos de lo mismo. Va a regresar cruzado porque, aparte de que allí, como ya contábamos ayer, le están friendo a palos en los medios de comunicación por su papel con la selección, pues se queda sin Mundial, que siempre es un caramelo muy apetecible para cualquier jugador y para estar motivado en lo que queda de temporada. Otros lo ven por lo que siempre, pues como se acerca el Mundial, no van a meter la pierna, van a evitar lesiones. Bueno, las dos caras siempre de una posible lectura, pero se queda sin Mundial Arriaga, se quedó ya ETA Young, así que solo le queda el Levante a Ryan como mundialista. Un Ryan que lo de que va a volver cansado no va a ser tal, porque no ha jugado ni un minuto en los dos amistosos, tampoco jugó ayer en el 3-0 de Australia contra Colombia. Perdió la selección australiana, así que Ryan, pues bueno, se podrá cansar con el viaje, los entrenamientos, pero desde luego no ha jugado ningún minuto, así que va a llegar listo para poder ser titular el viernes ante el Valencia.
Luego ampliamos. Baloncesto un día más. Los focos siguen alumbrando a Sergio de la Rea, la perla de Valencia Basket, MVP de la última Supercopa, fijo en la absoluta española y descartado por Pedro Martínez. Esa es la noticia de los tres últimos partidos del equipo. Ayer Fermín, el propio de la Rea, sin ningún tipo de problema y con total naturalidad y humildad, habló sobre esta situación.
Sí, fue en un acto de la Euroliga, muy cerquita del barrio del Cabañal, ahí en un solar donde se ha construido una pista de baloncesto, un poco para implementar de valores a la gente joven. Y fue muy bonito ver a Cameron Taylor y a Larry con chavales del Colegio Santiago Apóstol, que por cierto quiero felicitar a la gente de ese colegio porque trabaja con niñas y niños de entornos complicados. Roberto Martínez es con el que yo hablé. Y
oyentes de COPE. También, y de Deportes Cope, pues, sí.
Eso no lo sabía, pero bueno, sí, en cualquier caso, le felicité porque me gustó mucho el cariño con el que hacen las cosas, ver a nenes que habían preparado dibujos para De La Rea y Cameron Taylor, no sé, yo creo que fue un acto muy bonito ver a Larry lanzando un discurso, que además lo oías en nuestras redes sociales, Hugo, con una cercanía a los chavales, con una madurez,
brutal.
Como si tuviera 30 años y fuera padre ya. Además, desde un punto de vista muy didáctico, parecía entre profesor, chaval. Yo creo que Larry demuestra que tiene un coco muy bien amueblado. Y luego, claro, cuando ya después de lo que consistían las actividades lúdicas, etcétera, etcétera, y del speech que le lanzó Larry a los chavales, luego ya pues vino el canutazo a los medios de comunicación. Obviamente, pues él dijo que había disfrutado mucho de estar con la gente joven, etcétera, etcétera, que se sentía como un niño más. Y claro, le preguntamos pues todos por cómo llevaba la situación de verse, porque al fin y al cabo ha sido el único jugador, estando todos sanos, que han sido 2 semanas, está claro, pero el único que ha estado 3 veces seguidas descartada, ¿no? Entonces, él, que también es cierto que venía advertido de que iba a ser la pregunta clave, pero él me gustó mucho la madurez.
Bueno, hay otros que no advierten directamente, no hacen declaraciones o no dejan hacer declaraciones. A mí me parece que es un acto de normalidad y de transparencia brutal el que el protagonista de la semana, precisamente entre comillas en negativo, porque lleva 3 partidos viendo los partidos fuera de la pista, pues que hable ante los medios de comunicación, que sepa que va a llegar a recibir esa pregunta y que responda con la naturalidad que lo hizo.
A mí me encantó el tono, el talante, la valentía de Larry de ponerse con sus 20 años delante de todos los periodistas que estábamos allí, y al fin y al cabo no deja de ser un tema incómodo para él, porque le puede meter en una polémica innecesaria, que además no creo que era lo que queríamos, sino saber qué tal estabas. Y él respondió con mucha humildad, con mucha entereza y sobre todo, para mí, lo que responden los campeones, los MVPs. Yo tengo que seguir centrado en trabajar y en estar preparado.
Bueno, en la misma línea que llevaba haciéndolo desde los últimos meses, incluso en el último año, centrado en trabajar, estando preparado para cada partido y pues ya está. Somos muchos jugadores, es normal y bueno, tenemos que pues ahí tiene que haber rotaciones porque es que si no la temporada es muy larga.
¿Has hablado con Pedro habla contigo?
Bueno, sobre todo nos basamos en el trabajo, en el que el trabajo ya es súper importante, que tenemos que seguir trabajando y llegarán más oportunidades y ya está, y seguir centrados en la línea y estar preparados para cada partido.
¿Puedes estar tranquilo?
Estoy súper tranquilo. Esperemos que sí, pero bueno, eso sea la decisión y que somos, lo he dicho, 15 jugadores, tienen que descartar a 3 y ya está, estar preparados para cada momento y para cada situación.
15 para las 3 en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. Buscamos la primera opinión del día. Miguel Domènech, redacción de Racota Roncha. Hay caso Larry, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Pues mira, yo creo que con el caso Larry para mí no hay. O sea, lo que hay es tranquilidad. Básicamente también porque me acojo a lo que ayer transmitió el jugador cuando fue preguntado por esto. Ahora mismo Valencia Basket tiene una plantilla larga. Y en las convocatorias de 12, ahora que Pedro Martínez tiene muchas opciones de elegir, está optando por 4 manejadores. Valencia Basket tiene como manejadores de balón al propio Sergio de la Rea, a Jan Montero, a Darius Thompson, a Bran Cubadio y a Omar Imuro. En los últimos partidos hay 4 jugadores por delante de él. Y por eso es por el motivo que se está quedando fuera. Vamos a ver esta semana, sobre todo en el partido, ya no solo del viernes, sino del domingo contra Girona, si vuelve a entrar al equipo y cerramos este debate y seguimos viendo al jugador crecer. Un saludo.
Gracias, Miguel. Un saludo a Racota Roncha. En 60 segundos ya hasta las 3 y media, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Existen 3 tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio y los muy grandes. Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en 3 tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Vuelven las oportunidades de Tresillos en Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Citroën El Auto lo tiene todo para ti. Ventajas exclusivas en toda la gama, entrega inmediata y 8 años de garantía. Pásate por Paterna o entra en elauto.com. Citroën El Auto, estamos cerca de ti.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 48 las 2 en directo en Deportes COPE Valencia. Regresamos en directo a Mestalla. Allí se está llevando a cabo la foto del derbi. Pistoletazo de salida al enfrentamiento valenciano en Primera División. Con los 2 entrenadores, con Corberán y Calero, y con los 2 capitanes, con Gallá y con Morales, y con Iván Herraiz, siguiendo a los protagonistas de cerca. Iván.
Aquí estamos. Efectivamente, ahora, Hugo, me he desplazado desde el césped del estadio de Mestalla, que la verdad que da gusto, a la grada, donde me encuentro con un gran compañero, gran amigo de la casa, el delegado del diario Marca en la Comunidad Valenciana, Fernando Álvarez, que te escucha ya para opinar del derbi, cosa que hemos estado haciendo durante la semana también, y que pues he estado aquí hablando con él y tiene muchas ganas de hablar contigo.
Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido a la que siempre será tu casa.
Por supuesto.
Te echábamos de menos.
En cuanto Iván me ha dicho que si me apetecía entrar en la COPE, me he abrazado a él y, y le daba las gracias por la oportunidad, porque sabes que hacía unas semanas que no entraba, o meses, y lo echaba de menos, la verdad.
¿Cuántos años llevas ejerciendo como delegado?
No empecemos por ahí.
No. Tiene un porqué.
27 ha hecho en junio.
Estamos a miércoles, el derbi es el viernes. ¿Cómo ha cambiado el preparar la semana de un derbi para un diario, el más vendido en este país, como el diario Marca, de los tiempos de antes a los de ahora?
Muchísimo, porque es verdad que antes hacíamos muchísimos reportajes especiales, los juntábamos a jugadores, pero es verdad que eso también se hacía con los clubes independientemente. Desde que sube el Levante a primera, sí que la semana se notaba mucho más, pero es verdad que en estos años ha cambiado también todo mucho, en cierto modo, bueno, sin el cierto modo, los clubes se han bunkerizado más, protegen más un poco los contenidos que se publican, ya casi no se hacen entrevistas a jugadores fuera de las ciudades deportivas o de los estadios, y es verdad que entonces también había más jugadores valencianos en los dos equipos y creo que había otro tipo de relación, y también es verdad que el derbi en primera era mucho más fresco, entonces también se notaban esas ganas. Pero bueno, esta semana pues también entre que había, es que esta semana ha sido muy rara por todo, el fin de semana sin partidos, la jornada internacional, el derbi en viernes, entonces yo creo que todo también ha venido el un poco condicionado, y que el Levante llevaba 3 años sin estar en primera, lo cual también es un aliciente para vivirlo y darle el merecimiento que tiene a este partido de rivalidad de la ciudad.
Pues sí, la verdad es que sí, es una pena, ¿no?, que al final te tengas que agarrar a una rueda de prensa de entrenador, como cada semana, o a este acto protocolario de posar con las camisetas y escuchar al speaker del club y no a los periodistas, pues hacer las preguntas a los entrenadores y a los capitanes en un día que tiene que ser para promocionar precisamente lo nuestro. Pero son las nuevas reglas del juego que tanto ha cambiado. Te pregunto, Fernando, por lo meramente deportivo. A las puertas de un derbi valenciano en primera división, los dos en la parte baja de la tabla, un punto de distancia entre ambos, el Valencia con 10 puntos, el Levante con 9 en puestos de descenso. El Levante lleva 4 partidos consecutivos sin ganar, el Valencia lleva 7 partidos consecutivos sin ganar. No sé quién llega más necesitado a este derbi para la redacción de Marca.
Es difícil, es verdad que, a ver, yo diría que llega más necesitado el Valencia, porque venía de una dinámica muy mala que medio endereza contra el Betis, porque las sensaciones son muy buenas, aunque la puntuación no, y porque juega en casa y cualquier otro tropiezo creo que le hace estar otra vez en una posición crítica como lo había estado antes del partido contra el Betis. Además es que esta posición no es la que le corresponde al Valencia. Al Levante, que es un recién ascendido, pues lo lógico es que sea un equipo que vaya a sufrir. Además creo que Calero ese mensaje público lo está abordando. Se suele acertar mucho en muchas de sus comparecencias, pero en este caso creo que lo está haciendo muy bien, porque el equipo empezó muy mal en los partidos de agosto, antes de que se cerrara el mercado. Remontó muy bien. Y la sensación que nos deja es que está compitiendo muy bien, que tiene mucho más claro lo que tiene que hacer que el Valencia, pero la Liga lo ha puesto probablemente en la posición en la que suele estar un equipo recién ascendido, que es pues que va a sufrir, que va a tener que pelear, salvo que mejore muchísimo, y las buenas sensaciones que está ofreciendo en buena parte de los partidos, fuera de casa sobre todo, las confirme y las alargue, pero eso lo veo complicado en esta primera división.
¿Te convence el equipo post-Betis, la imagen del equipo de Corberán ante un rival europeo, un rival de entidad con mucha calidad, Rabat, con los Chelsea, con Anthony, con Abde, con el talento de buena plantilla, bien gestionado por Pellegrini, que tiene el equipo sevillano? ¿Te convenció esa nueva cara, que es la que evidentemente entiendo que querrá dar continuidad Corberán de aquí en adelante?
Pues tengo que decir que me gustó muchísimo. No sé si el verbo es convencer, porque para convencerme tiene que pasar más, tengo que verlo en más partidos, pero no me ahorro ningún calificativo positivo porque el equipo estuvo muy bien, el equipo estuvo muy bien, lo digo yo, y como tú has dicho, ante un rival muy potente, con muchísima calidad, y que es verdad que con una forma de jugar que él beneficiaba un poco a que el Valencia creciera con el balón, que era algo que no ha hecho en toda la temporada. Y además creo que se repone muy bien al miedo que le mete el Betis a los tres minutos y al que le vuelve a meter poco después, ¿no? Con dos ocasiones clarísimas. Creo que el Valencia crece, mejora, responde, falla ocasiones también con 0-0 y aún así no se viene abajo. Y creo que el equipo lo que hizo, sobre todo contra el Betis, fue competir muy bien, mantenerse durante todo el partido y sobreponerse a un golpe, el del gol en contra. Por eso creo que no hay que quitarle tampoco méritos a un muy buen partido. Ahora vamos a ver este Levante, con lo bien que se repliega atrás, con cómo pelea, con cómo impide jugar, si el Valencia es capaz de jugar tan bien como lo hizo ante un Betis, que es mucho más alegre.
Te hago rápidamente dos en clave valencianista de actualidad. La primera, ¿crees que la salida de Corona tenía que haber llegado antes?
Creo que era una cuestión que... creo que Gurley necesitaba un poco de Corona durante el verano para que lo pusiera al día en cuestiones que el club había, en cosas que él había trabajado con la secretaría técnica que había. O sea, creo que lo necesitaba y que por eso ha continuado, pero creo que su figura, y él mismo se dio cuenta, el perfil que tenía era bajísimo y él se quitó de en medio físicamente, además, en cualquier aparición pública. Sostenerlo mucho más tiempo, quiero decir, no molestaba, pero tampoco añadía especialmente gran cosa. Yo creo que dependía más de él cuánto quería él aguantar esta situación, si tenía una salida, si hacía una salida más de mejor forma, como es como resultado, y además con un destino ya cerrado. Pero es verdad que Gurley venía para hacer su equipo. Lo que pasa es que se ha encontrado con un secretario técnico con una personalidad, Corona, que no es beligerante, que no le importaba mantenerse segundo plano. Yo creo que hasta lo agradeció en algún momento del verano. De hecho, se dejó de mirar a Corona, de decirle florero y como en el estadio. Ya nadie se acordaba de él durante las jornadas en las que el Valencia ha jugado aquí y el equipo no iba bien. Y ahora lo que pasa es que ahora tenemos que ver Gurley qué es lo que hace. O sea, cómo recompone esa secretaría técnica y con qué acierto, ¿no?
Del 1 al 10, ¿qué nota le pones al trabajo de Corona?
Buah, a ver, pues mira, creo que sería muy fácil suspenderlo, pero creo que se ha movido en unas condiciones económicas que él ha querido aguantar. Que el verano pasado la única inversión fuera 1,2 millones con Rioja, que se haya pasado por unas inversiones raquíticas, en algunos casos que con unas negociaciones que yo creo que eran vergonzosas para un club como el Valencia. Creo que era muy difícil ir a competir con esas armas, pero él son las que él ha querido. Entonces, juzgándolo con los resultados que ha tenido el equipo, no aprueba, pero es verdad que ha tenido unas condiciones lamentables. ¿Que las ha aceptado? Sí, pero que con esas condiciones el equipo, cuando él se marcaba el objetivo de salvarse, se salvaba, pero sufriendo. Y creo que eso el Valencia no se lo debería haber permitido.
Uh-huh. Y la última, de actualidad, vuelve Dimitrievski. Después de la rajada que pegó, y sobre todo lo más grave, señalar a un compañero de vestuario como es Aguirre Zabala en cuanto a que jugaba o juega, porque sí, por decreto, por un tema contractual, ¿qué harías si fuera el club ahora a su regreso?
Bueno, pues lo que hace el club habitualmente, que es no hacer nada. Eso es lo que hace el club, pero yo haría otra cosa. Yo creo que hay que hablar con Dimitrievski y ponerle las cosas muy claras. Incluso mirando en el reglamento de régimen interno, si hay opción a abrirle un expediente, no sé, aunque solo fuera informativo, para ver cómo es posible que un futbolista sea tan desleal con un entrenador y con un compañero en una entrevista aprovechando una convocatoria internacional. Ahora bien, el club sabía que la patata caliente se la quedaba desde que no juega contra el Betis en la última jornada de la temporada pasada y desde que el propio portero quiere... Dimitrievski quiere salir en verano y el club tampoco se lo facilita. No digo que se lo tuviera que facilitar, uh-huh, pero creo que el Valencia debería haber arreglado esa situación mucho antes y no esperar a que lo que Dimitrievski y su entorno nos decían a los periodistas durante el verano, que no terminara diciéndolo en un canal de YouTube, a un periodista, uh-huh, en su país durante la temporada.
Fernando Álvarez, delegado del diario Marca en la Comunidad, gracias por estar en directo en Deportes Copa Valencia. Te leemos en las páginas de Marca. Un abrazo muy grande.
Ha sido un gusto, un placer, un abrazo, chao.
Enseguida buscamos la otra cara del derbi, la visitante, la del Levante Unión Deportiva. Yo es que no tuve tiempo de hablar del tema Corona porque estalló entre el jueves y el viernes y ya es pasado, pero claro, el otro día veía un 11 de fichajes de Corona, decía Fernando, medio justificaba que con las herramientas que ha tenido y con la poca inversión, pues que era difícil manejarse. Hombre, yo entiendo que precisamente el talento se maneja cuando descubre talento sin tener que gastar. Y salía con Herrerín bajo palos, Arons, Ferro, Senk, Cofrie, Canós, Oliva, Amalá, Peter Federico, Marcos André y Dani Gómez.
Tomás Moya diciendo campeón de liga.
Con recambios de lujo como Sommer, Elder Costa, Samu Castillejo, Cutrone. Y la verdad es que la trayectoria es para suspender a Corona en 5 años de gestión en el Valencia. Volviendo a la tierra, a la actualidad, enseguida, insisto, vamos con la opinión desde la vertiente periodística levantinista. Antes hablaba con Fernando Álvarez Villarejo de Dimitrievski, de un jugador que vuelve tras los 2 partidos con su selección, con la Macedonia, y que dejó estas declaraciones al comienzo de la concentración.
El club trae otro jugador que tiene por escrito en el contrato que tiene que jugar partidos de liga. Eso fue un shock para mí. Significaba que ya no hay competencia en esa posición. Tiene que jugar sí o sí. Aunque yo juegue bien o mal, iba a estar fuera. Si no, el club tendría que pagar penalizaciones.
¿Puedo preguntarte si al jugar solo 9 partidos perdiste un bonus de 300.000 euros?
Sí, esa es una información correcta.
¿Es un contrato? Decía que tenía que jugar 10 partidos obligatoriamente.
No, si jugaba 10 partidos, tenía una prima.
Villarejo se le espera esta noche en Valencia con la factura en la mano por estas declaraciones.
Sí, y además viene con el saquito lleno. Sé que llevó ayer 7 goles. 7-1 perdió Macedonia ante Gales, y con 7 goles, ¿me estoy inventando algo? ¿Qué cara pones?
No, que
como es decir, no estoy diciendo nada.
Es el deporte de moda, darle a Dimitrievski.
Es que Dimitrievski se ha portado fenomenal.
Con
el Valencia y con sus compañeros.
Efectivamente,
no sé por qué habría que defenderlo, pero en todo caso, que le han metido 7 es meterse con Dimitrievski.
No.
O es ajustarse a la realidad, que diría aquel.
Pues
una cosa, cuando hablas, el boomerang te puede volver. Y si cuando después de hablar te meten 7, pues la verdad es que que no será culpa solo de Dimitrievski, que Macedonia no habrá estado a la altura. Tampoco se los ha metido Portugal de Cristiano o España de Lamine. Se los ha metido Gales, con todos los respetos. Pero sí, bueno, es lo que te pasa. Ahora, en lugar de venir ancho porque se clasificó para el Mundial y fue héroe en su país, pues va a venir un poco más encogido para ser recogido. Yo estoy con Fernando. Y la información es la que viene contando Villarejo desde la semana pasada. Ya adelantó aquí en COPE que no se iba a cruzar de brazos el cuerpo técnico.
Eso me da su opinión de Fernando, que dice, el Valencia va a hacer lo que hace siempre, que es nada, ¿no? Siento llevaré la contraria a los 26 años de delegado del gran amigo Fernando Álvarez, del diario Marca, pero nuestra información no es esa. Que Valencia...
Tampoco ha mentido. O sea, que antes no haya hecho nada no quiere decir que en este caso lo vaya a hacer.
Ya, pero estamos hablando de este caso. Sí, sí. Y en este caso, la información que tenemos, luego, si no hacen nada, lo contaremos también. Uh-huh. Pero la información que tenemos es que sí va a hacer. Y lo venimos contando desde que salieron estas declaraciones del podcast de 253 que duró en Macedonia. El Valencia, mañana, esta noche llega a Valencia, mañana a primera hora, lo primero que va a hacer es reunirse con Corberán, luego reunirse con el resto de compañeros en el vestuario, y luego le va a caer una multa que estipula el régimen interno, el código interno de disciplina del vestuario del Valencia. Mi única duda, y ahí estoy de acuerdo con Fernando, es qué va a pasar con el asunto deportivo, si va a tener una sanción deportiva que acabaremos por ver en el partido de Copa ante el Cartagena.
En defensa de Fernando Álvarez diré que también...
Nadie le ha atacado,
Desde que pasó todo, hay gente en el vestuario que también le sorprendería que finalmente se acabara haciendo algo. Es decir, esto es una situación que ya hablamos, nada más había pasado, es verdad que luego han pasado
Pero
dos
le
semanas.
Sorprendería, perdona Iván, por yo entenderlo, le sorprendería porque Hasta ahora no ha hecho nada el Valencia, entonces
efectivamente,
diría,
por ahí, por
vale.
Por la
pensaba
habitual.
Que era porque no entenderían que sancionasen a Dimitrescu.
Todo lo contrario.
Porque
si
vale,
tenía algún
correcto.
Adepto en el vestuario, los ha perdido todos.
Vale.
Pero recuerdo que a principio de que pasara todo esto, unos días después, varias conversaciones que la frase era un poco, bueno, pero si no va a pasar nada.
Correcto.
Y es un poco la sensación de inacción que hay en el vestuario, que ahora es cuando el vestuario,
no
en este caso,
Mir,
y Corberán,
¿no?
tiene que dar un golpe.
No pasó nada con Rafa Mir, ¿no?
Bueno, lo tuvo Baraja dos,
sí, pero Baraja,
dos semanas fuera.
Baraja una decisión
sí.
de entrenador.
El club no, sanción económica no hubo porque...
No movió...
Porque
sí, presunción
siempre
de
se apoyaba en la presunción
demás,
de inocencia.
Pero,
bueno, es distinto también.
Entonces hubo sanción deportiva.
Penar esto,
pero,
es más sencillo meterse en este tema.
Sí, sí, pero que Rafa Mir, quitando lo que está en el juzgado, juzgándose, valga la redundancia, lo que está demostrado es que estaba a las 9 de la mañana.
Ese fue el código interno.
Pero entonces sí que le sancionarían por eso, porque eso incumple 100% el código interno.
Sí, sí.
100%.
Vale,
la
sí,
declaración sí. de Dimitrescu, si lo defiende un buen abogado a Dimitrescu, no sé yo, ¿eh?
Una cosa.
No sé yo, no.
Lo que le va a caer a Dimitrescu son, como tú sabes... cosquillas para Dimitrescu.
Pero que digo decir, que la sanción...
Que
sí.
no creo que se vaya a buscar un
ahí voy,
un abogado.
Claro, por eso.
Por 2.000 euros que le va a caer, o 3.000, o
sí,
1.500.
Lo que digo es que así como lo de Rafa Mir era un hecho completamente fuera del código interno, que te exige... Que el código interno aquí nos pensamos que son 7.000 folios. Yo he leído alguno y son dos folios con 7 normas. Correcto. No sé cómo estará el del Valencia. El del Valencia
igualito.
No lo conozco.
Igualito.
No ir en moto, a tal hora tienes que estar en casa.
Cuidarte, etcétera, etcétera. No sé qué, tal. 7 cosas, normas. Entonces, lo de Dimitrescu, no sé.
Me estaba acordando de no ir en moto y cuando vino Bacali con la moto, que le traía una grúa desde Bélgica.
Bueno, y Carboni.
Y claro, él dijo, no, sí, a mí me han dicho que no... vaya moto, pero que no me la traigan aquí a Paterna. Y apareció ahí la grúa con una de estas de tres ruedas, de esas que quieres tú.
Sí, por cierto, hablando de Dimitrescu, que yo, está todo el mundo muy preocupado porque le pongan un, todo el mundo en general, un castigo, un expediente, pero bajo mi punto de vista... La patata caliente no la tiene el club, la tiene Corberán. Si lo pone en Copa, no lo pone.
Hombre,
o si lo pone cuando expulsen a Julen, no lo pone. O sea, eso es lo
son
importante.
Cosquillas, lo económico son cosquillas. Aquí.
Eso es lo importante.
Lo importante es saber si va a querer más tensión o no.
Sí, pero también te digo una cosa. También que el vestuario, como dice Iván, se le vuelva todo en contra. También a él, me imagino, no conozco de nada a Dimitrescu ni su personalidad. Me imagino que no será plato de buen gusto que todos tus compañeros te den un poquito esquinazo,
a ver,
en el vestuario.
Todos los caminos llevan a que Dimitrescu tenga que salir en este mercado de invierno, ya sea cedido o traspasado, en calidad de lo que sea, pero sacárselo al entrenador del vestuario, y también por el propio Dimitrescu, como dices, porque si esto ha sentado tan mal en el vestuario, pues que a mí me parece gravísimo. O sea, que decir, Pedro dice que las declaraciones las podría defender un buen abogado, yo creo que es gravísimo. Yo creo que llegar aquí y que Pedro Zamora diga que Villarejo hace por contrato la información del Valencia y que ha perdido dinero por una prima, o sea, creo que todo lo que airea a Dimitrescu por el camino son acusaciones muy graves que atentan contra el código interno del vestuario, contra un compañero directo, además contra un rival deportivamente hablando de demarcación, e incluso contra la privacidad contractual en relación club-jugador. O sea, a mí me parece que transgrede muchas normas Dimitrescu en esa declaración, éticas y no éticas. Dicho lo cual, allá el Valencia, como dice Fernando, como bien defendía Fernando, pues el inmovilismo, o sea, quiero decir, el Valencia expulsa ayer a un socio, que ahora lo contaremos por racista, de Mestalla, hasta que se demuestre lo contrario, aunque con los audios que escuchamos en el Levante, el Mercantil Valenciano, es difícil demostrar lo contrario, y el Valencia no lo anuncia, nos enteramos por Marca. O sea, quiero decir, la incomunicación en el club es eterna. O sea, hasta en un asunto que el Valencia tendría que abanderar y defender. Oye, ya nos hemos puesto en contacto, le hemos abierto expediente disciplinario y lo hemos expulsado hasta nueva orden. Pues es una cosa que, o sea, que decir, no sé, cucú, ¿sabes? O sea, pasa la bola del desierto y ahí va la información del club. Y en este caso igual. O sea, quiero decir, con el tema de Dimitrescu tendría que ser duro y contundente y tendría que decir sota caballo, o sea, salir y decir esto es lo que pasa con Dimitrescu, esto es lo que se va a hacer, esto es, hemos acudido al vestuario, a los capitanes, al entrenador, al CEO de fútbol, al director general, ha llegado al presidente, lo que sea. Pero esto es, pues va pasando aquí las historias y el
pues ¿sabes lo que pasa? que mañana Corberán tiene que lidiar con Dimitrievski, con Corona.
Totalmente.
Y con el derbi.
Totalmente.
En vez de centrarse en el derbi y que Ron Gurley, CEO de fútbol, hubiese hablado de Corona y de Dimitrievski.
Yo no me quiero meter, pero no, Corona, el que no puso a Corona en Sevilla no fui yo. O sea, el que no... No, a Corona, a Dimitrievski.
Ah, vale.
El que no puso a Dimitrievski en Sevilla no fui yo. Fue Carlos Corberán, su segundo apellido no lo sé. A partir de ahí, todo lo que me cuentes de Dimitrievski, o sea...
Perdona, le podrán preguntar entonces a Corberán, oiga, ¿fue verdad que usted se lo cargó porque el club no pagase 300.000 euros? Eso es verdad, eso sí.
¿Vale?
Pero que le pregunten a Corberán, en plan, oiga, explíquenos qué sanción va a llevarse Corberán.
Eso sí, tampoco estoy de acuerdo. O sea, esa pregunta tendría que adelantarse el club, porque la acusación es muy grave.
Pero se la harían igual.
No,
a eso me refiero.
No, yo a lo que voy es, ya, pero si sale el club, se adelanta el club a la rueda de prensa de Corberán y hace, no, para, mister, que esto es muy grave. Que lo que ha dicho Dimitrievski es que nosotros, club, le hemos dicho al entrenador, nos hemos metido en el trabajo del entrenador, algo que en el mundo del fútbol, los códigos del fútbol, los que estáis aquí, los conocéis perfectamente, es algo gravísimo, o sea, es una acusación gravísima, que el CEO del club, o el presidente del club, o el administrador financiero del club, le hace las alineaciones al entrenador, es gravísimo. Para todas las partes, para el club y para el propio entrenador.
Cuando hay componentes económicos, Hugo, es una cosa que se suele dar.
Claro.
Viene consensuada. Otra cosa es que al entrenador le haga gracia o no. Yo creo que Corberán accedió porque se quería ventilar a Dimitrievski para este año.
A mí me parece
gravísimo. Yo no sé si accedió. Yo no me atrevo a decir.
Pero que ha pasado una semana desde que habló Dimitrievski, ¿eh? Es lo que dice Hugo. Ha pasado una semana desde que habló Dimitrievski.
A mí me parece que el club tiene que salir, no tiene que hacerlo el entrenador y decir, oigan, una cosa, si no es a través de un comunicado, si no quieren ponerle un micrófono adelante a Javier Solís, a Ron Gurley o a quien sea, que hagan un comunicado ante las acusaciones gravísimas del jugador Stole Dimitrievski. Queremos aclarar que nunca hemos intercedido en las alineaciones de nuestro entrenador, ni lo haremos.
Esto pasará por el código disciplinario del código
y
interno.
Igual hay alguno que mañana todavía le pregunte a Corberán, se metieron, y Corberán dirá, no han leído ustedes el comunicado del club, no tengo nada más que añadir.
Correcto.
Y si me conocieran, sabrían que no dejaría que lo hicieran. Pero eso no ha pasado. Eso ha pasado que mañana llegará el día en el que Corberán, ante los medios de comunicación, contestará al derbi, al parte médico, a Dimitrievski, a Corona y a lo que haga falta. Y creemos que en el sueldo del entrenador va toda la mochila. ¿Por qué? Porque en el Valencia nos han mal acostumbrado a que sea así. Y que hablen hasta del nuevo estadio. Si aquí está hablando del nuevo estadio Gurley. O sea, quiero decir, si esto es el Valencia en estado puro. A mí no me parece bien. Ni me parecen bien las declaraciones de Dimitrievski, ni me parece bien el que le caiga todo el marrón una vez más a Corberán.
Yo creo que Corberán, en todo este tiempo con Dimitrievski, lo único que ha hecho mal ha sido ponerlo contra el Maracena, sabiendo, porque lo sabe desde el mes de julio, todo el veneno que estaba tirando Dimitrievski de puertas para adentro. Para mí es el único error de Corberán. No, todo el resto, si no quiere ponerlo, que no lo ponga.
Y te añado que no había terminado porque Pedro ha lanzado una pregunta del aire y ha dicho, al final el que no pone a Dimitrievski en Sevilla es Corberán. Ya, ni lo ha puesto en Sevilla, ni lo ha puesto en Liga. Ha pedido un portero. Quiero decir, ni 300.000, ni 100.000. Lo que no quiere es a Dimitrievski. ¡Ya está! Quiero decir, no tiene que dar ninguna explicación más que nada, porque además... ¿Tú crees, o vosotros creéis, porque Fermín ha dicho, eso es algo habitual en los clubes, vosotros creéis que si Corberán contara con Dimitrievski para la 25-26, se habría comido el marrón decirle, no juegas contra el Betis, palmas 200.000 euros, pero no te preocupes que te quiero de titular y al 100%?
No.
Pues ya está, bueno. Es una decisión meramente deportiva. ¿Que por el camino el Valencia sale ganando? Pues claro que sale ganando, si no cuenta con él. Y encima si no lo pone, se ahorra 100.000 o 200.000 euros. Ahora esto es como las comisiones de Peter Lim. ¿Creéis que por 100.000 o 200.000 euros el Valencia se iba a meter en semejante berenjenal? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad el Valencia por 100.000 euros, aunque esté tieso como la mojama, se va a meter en semejante berenjenal de vestuario, de... Porque esto sabéis que entre los compañeros se habla. Ah, mira lo que hace el Valencia a las primeras de cambio. En cuanto puede, te racanea una prima. Y lo puede pensar Hugo Duro, Gallar, Rioja, Diacabí, el siguiente que venga. Una cuestión deportiva, que ya contamos. No le encaja, no le entra por el ojo a Dimitrievski. Ahora, ¿y por qué se lo queda? Porque Dimitrievski es buen portero. Y si mañana, Dios no lo quiera, Julen se constipa, Corberán, entre Rivero y Dimitrievski, se queda con Dimitrievski. Y para ir al mercado a buscar un portero del nivel de Dimitrievski, dice, me lo ahorro, coño, lo tengo aquí.
Pero yo sí, yo lo entiendo todo, pero vuelvo a la misma frase que dije hace una semana cuando pasó esto. ¿Y vosotros esperáis que Dimitrievski sabiendo esto, no se iba a enfadar y iba a pensar, joder, estos, por mucha decisión deportiva, que yo, sí, esta teoría que tú cuentas, a mí me la ha contado también una persona del Valencia esta semana, estrictamente deportiva, Corberán, estrictamente deportivo. Pero Corberán, de verdad, cuando toma esa decisión, ¿no es consciente de que va a hacer palmar 200, 300 mil euros a un portero y a un jugador que se va a comer para el siguiente partido? ¿Esa, nadie lo piensa? O sea, en el Valencia, nadie lo piensa.
Y Corberán espera, yo creo, que le está empujando a que se vaya.
Claro, o sea, nadie lo piensa.
Es que luego el mercado...
Le van a regatear, entre comillas, muy entre comillas todo, 300 mil pavos a un jugador... Y nadie cae. Oye, no, que este señor vaya allí, que no juegue y que no se va a enfadar. No os preocupéis, que no pasa nada.
No,
no. Corberán, no pasa nada.
No, que no se va a enfadar, ¿por qué?
Que tiene razón, que el problema es que el fenómeno de Dimitrievski, que es un fenómeno, no ha venido nadie a por él. Ese es el problema, que ha llegado el verano y el fenómeno de Dimitrievski, que estaba peleándose por él media liga española, que vino gratis al Valencia, no es que el Valencia desembolsara por Dimitrievski 10 millones de euros, vino gratis, estando regalado en el mercado este verano, porque como bien sabes, estaba regalado en el escaparate desde que en mayo Rafa Villarejo dijera, Dimitrievski escucha ofertas, y el entorno, como siempre, dijo... ¿Pero qué va a escuchar ofertas? Si está encantado. ¿Pero Dimitrievski? ¿Qué va? ¿Pero si Dimitrievski tiene que ser el portero titular? ¡Ñac! ¡Ñac! Ahora todos al carro. Pero en mayo, ¡Ñac! Dimitrievski, mayo, junio, julio y agosto, cero. Cero ofertas. La oferta que tuvo más tentadora fue del Levante, cedido y pagando el Valencia la mitad de la ficha. Y el Valencia dijo, pues señor... Pues yo, para perder a un portero que considero que es un buen portero, pero no es mi portero titular, tener que ir al mercado por uno y que a cambio tenga que pagarle media ficha al que saco, me lo quedo. Ya está, Dimitrievski, con todo el cariño del mundo, puede estar enfadado, puede estar enfadísimo. Me parece perfecto. Pero creo que hay unos códigos, pero no de fútbol, unos códigos de grupo de trabajo que uno no puede cruzar. Y para él vengarse, matar a un chaval que no creo que haya generado, aquí están Villarejo e Iván, que están al día a día en Paterna, para confirmármelo, que no ha generado ni medio problema desde que llegó, como es Aguirrezabala, que el chaval lo único que hizo fue venir aquí porque le ofrecieron venir al Valencia, le dijeron que al entrenador le encantaba y que iba a jugar y que luego se volvía a Bilbao, no ha dicho nada, y a la primera que ha podido en el segundo parón internacional, dices que vamos, le faltó decir, el chico este, que no ha empatado con nadie, juega porque lo pone por contrato. Pero Dimitrievski, una cosa, ¿no te dejaron bien claro ya el final de la temporada pasada que con contrato o sin contrato, Julen, tú no ibas a jugar? O sea, ¿cómo que juega por contrato? Juega porque le gusta más al entrenador, que en el contrato tiene unas penalizaciones y lo tenía Pablo López en el Mirandés y lo tiene Alberto Marí y lo tiene Iker Córdoba, lo tiene todo el mundo. O sea, ¿y qué? Y tú sales como arma arrojadiza contra, insisto, ya no contra el club ni contra Corberán, que entiendo el enfado del jugador, contra un compañero con el que todos los días estás ahí con el entrenador de porteros, estirándote el guante, tirándote al suelo, yendo a la ducha juntos, yendo a las convocatorias, con un compañero, y dices que poco menos que juega por decreto.
Yo no sé si es que parece que yo esté defendiendo a Dimitrievski. Yo solo digo es que a Dimitrievski, vuelvo a decir, o sea, el inicio de toda esta historia, alguien tenía que haber medido bien lo que pasó en Sevilla. Y yo de ahí lo siento mucho, pero es difícil que alguien me convenza de lo contrario, porque al jugador pues se le hace una cosa en Sevilla estrictamente deportivo que tiene unas consecuencias, que yo no estoy defendiendo que lo de Dimitrievski está bien. Para mí no me gusta. No me gusta, sobre todo no me gusta porque dice una mentira.
Pero tú estás obviando que las midieran. Es que tú estás obviando que las midieran.
Pues entonces, ¿en poneros de acuerdo. A ver si las midieron o no las midieron. Cuando diráis si las midieron o no las midieron, yo ya hablaré.
Creo que sabían lo que iba a pasar Corberán y que pensaban que en verano Dimitrievski iba a salir. Corberán, pero como sabía. Dice Hugo, no ha tenido ofertas. Y claro, si no tienes ofertas, te lo tienes que comer.
Corberán lo midió.
Por eso, entonces tú mides,
y el problema, entonces, ¿quién
pero
lo tiene?
El mercado hace que tu decisión pues no te salga bien.
Muy
bien,
además, ya lo hablamos en junio. En junio ya lo hablamos, En junio ya lo hablamos y cuando contamos en COPE el 6 de junio que escuchaba ofertas, ya dijimos que el final de la temporada pasada, contemporáneo con el Betis, pero incluso antes, Dimitrievski ya iba de puertas para adentro diciendo que su futuro estaba fuera del Valencia. Que sí, que fue decisivo lo del Betis, pero que ya venía con el cuerpo
quemado. No, que antes del Betis,
quería jugar. Iván, y cuando Corberán ya le deja claro pues escucha, que no
pero,
va
escucha,
a jugar.
Pero Jesús Vázquez también querrá jugar y no va diciendo eso en ningún
momento. Totalmente.
Es que no está bien. No está bien, sobre todo porque es mentira. Es mentira. Porque el contrato tiene una penalización. Mentira, que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo decir que por contrato. Lo que pasa es que yo vuelvo
lo siento, a lo que decía el otro día, él puede pensar, y vuelvo a decir, él puede pensar que si no jugó aquel partido por una cuestión de contrato, cuando digo de contrato me refiero a un tema económico, pues él dice, bueno, pues como a mí me hicieron esto, pues ahora viene este y dice, pues en igualdad de condiciones, si me voy a tener que pagarle 500.000 euros al Atleti, pues que juegue Julen en el lugar de yo.
Es pensar en igualdad de condiciones. Es que yo
ya la semana pasada dije en igualdad de condiciones. Hay gente que parece que se le olvida que dije en igualdad de condiciones.
Es que no hay igualdad de condiciones. Es que Julen está aquí y Dimitrievski está aquí. O sea, quiero decir, no tiene mucho más. O sea, a partir de ahí, pues como bien dice Iván, pues Jesús Vázquez querrá jugar más, Sommer querrá jugar más, Rubén Iranzo querrá jugar más, que no le dejaron salir en verano al Celta Fortuna, y está el chaval haciendo sparring en los entrenamientos del primer equipo, pero no juega, y no los veo salir y decir, y si lo hicieran, lo señalaríamos, como hemos hecho con todos los calentones de jugadores a lo largo de estos últimos 30 años de historia en el Valencia. A mí no me parece correcto. Yo creo que puede cargar contra Corberán por la decisión que no apueste por él, contra el club porque le dijo que iba a ser portero titular del Valencia y que le han engañado porque Corona le dijo que iba a ser súper titular y no. Pero a partir de ahí, los contratos los firma Dimitrievski y su agente, ¿eh? Nadie le dijo, cobra menos el primer año y si juegas 10 partidos tendrás una prima. Lo firmó él, ¿eh? El que se arriesgó fue él. Bueno, ahora mira, ahora está cobrando sin jugar. Antes quería cobrar por jugar y ahora está cobrando sin jugar. ¿Y ahora qué hace el Valencia? ¿Le pide que le devuelva el dinero? ¿Que le está robando? ¿No está jugando?
Dicho esto, yo supongo que vosotros también conozco jugadores que se han acercado a entrenadores a decirle, ponme el último partido de liga, que si juego me llevo X, y conozco dirigentes que le han dicho de la manera que se lo tienen que decir, sin interferir en las alineaciones del entrenador, hombre, ten en cuenta que si pones a Sotano y marca, tengo que pagarle no sé qué. Sí. Que no estoy diciendo que pase el otro día.
Pero
pasa en el fútbol.
Pues mira lo que te digo. Dándote la razón en cuanto a la información de que hay jugadores que se acercan al míster el último día, si la relación fuera buena, si fuera potable, si cada uno hubiera asumido su rol, Dimitrievski va y no pongo en duda que si le dice a Corberán, mister, Mamardashvili ya se ha despedido, no nos jugamos nada, póngame, me llevo 200.000 euros y el año que viene seré su uno, su dos o su tres. Y lo pone. Y esa milonga de que el club así se ahorra y tal, antes está Corberán y su gestión de vestuario que el club. Porque el club tiene asumido que si juega 10 partidos le tiene que pagar, porque lo ha aceptado en el contrato. Esto es igual. Ahora, si tú has podrido, si como dice Iván, antes de ese partido contra el Betis, ya Dimitrievski iba diciendo de puertas hacia adentro, yo estoy pintado el año que viene, tal, cual, no sé qué, pues cuando llega la hora de la verdad, si tú generas ese caldo de cultivo, pues ¿qué quieres que te diga? Igual al entrenador no le apetece mucho ayudarte, sinceramente. Ahora, que la jugada no ha salido redonda, para los intereses del entrenador barra club, porque ha llegado el mercado de verano y no ha habido ofertas. No ha habido ofertas que sedujesen a las dos partes. Entre otras cosas, porque ha habido pocas ofertas por Dimitrievski. Rápidamente, Iván, desde Mestalla, ¿estás cerca de algún compañero más de los medios de comunicación?
Sí, estamos con Rafa Esteve, que lo pillamos aquí escribiendo, el compañero de Diario Superdeporte, que le pongo él,
le preguntamos
pinganillo.
Por un compañero y está ahí.
Hemos pasado de un profesor mío del CEU a un compañero mío del CEU de clase, Rafa Esteve, al que tengo mucho cariño, que ya se sienta conmigo por aquí en la tribuna de Mestalla y os escucha.
Hola Rafa, Superdeporte, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ánimo tienes para este derbi? Hablábamos antes con Fernando de cómo se preparaban antes los reportajes, las entrevistas, el serial de los días previos a esta gran cita para el fútbol valenciano. Ha cambiado todo mucho. En las páginas del diario Superdeporte he visto que seguís, como todos, reinventándoos para poder llevar la mejor información y la más detallada de un partido que tres temporadas después vuelve a Primera División a la élite del fútbol español. ¿Qué sensación te da? ¿Qué feeling tienes con este Valencia-Levante?
Bueno, desde mi punto de vista creo que es un derbi un tanto atípico. Nunca quiero recordar, creo que nunca se ha dado un derbi en estas circunstancias en las cuales los dos equipos en el mes de noviembre estén peleando por no descender, sobre todo el Valencia, que recordamos un Valencia victorioso, un Valencia que siempre ha peleado por las posiciones altas de la clasificación, pero precisamente por eso tengo la sensación de que va a ser un derbi muy intenso, donde la necesidad va a brotar en ambos conjuntos, y sobre todo tengo también la percepción de que va a ser un partido en el cual los detalles no solamente van a marcar la diferencia, sino que en el resultado que se dé puede marcar un antes y un después en dos equipos que ya te digo, no están en su mejor situación. Sí que es cierto que el Valencia, por ese empate contra el Betis, puede llegar en mejores condiciones, porque todos salieron de Mestalla con la sensación de que merecieron más frente al conjunto verde y blanco. Pero yo espero un derbi muy apasionante, un derbi donde la necesidad de los dos equipos se va a hacer de notar y donde cualquier detalle va a ser diferencial.
Gracias, Rafa Esteves, Superdeporte. Te leemos en las páginas del periódico. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Hugo. Buenas tardes.
Rápidamente, noticias de última hora del Levante que contamos. ¿Habrá marcha granota desde sí. Orriols hasta Mestalla?
Sí, han convocado a los seguidores del Levante que quieran a desplazarse de forma conjunta desde las 7 de la tarde en el Ciutat de Valencia hasta Mestalla. Ya sabemos que algo más de 508, para ser exactos, son los seguidores que van a estar ubicados en la zona visitante de Mestalla. Hombre, alguno más habrá en las gradas de Mestalla, no muchos, porque como viene contando Iván, desde hace días las entradas están agotadas, pero bueno, igual se acercan a los 700, 800 seguidores del Levante en el campo de Valencia.
Y vamos ahora con un buen consejo. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Los mejores pilotos de España de rallies y de todo terreno se dan cita el 21 y 22 de noviembre en la primera edición de la Carrera de Campeones. La comarca de Utiel-Requena será el escenario del rally más espectacular de la temporada. Carrera de Campeones el 21 y 22 de noviembre. Toda la info en rallyutiel.com.
Vive la ilusión de la Lotería de Navidad en Manises. 7 gordos de Navidad y 48 grandes premios nos avalan. Este año en Manises vamos a por el octavo gordo de nuestra historia. Busca tu décimo en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Cruzar un bosque, vadear un río, enfrentarte a cualquier camino. Cuando nada te detiene, tú eliges hasta dónde llegar. Nuevo Subaru Forester, con tracción total permanente y la máxima fiabilidad. Nuevo Subaru Forester, para todas las aventuras que puedas imaginar.
Autopista Motor es Subaru en Valencia, Ausiasmar 186.
El 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
3 y 27, recta final de este Deportes COPE Valencia. Regresamos a Mestalla para darle las gracias, ¿no?, a Iván.
Sí, mira,
está el césped.
Dime, Rafa.
Te digo, comando paterna en directo, que me dicen que quitemos una de las dos dudas que tenemos. Teníamos Diego López Orrioja y Hugo Duro Beltrán.
Sí.
Me dicen que quitemos la de Hugo Duro Beltrán.
Juega Beltrán.
Juega Beltrán. Apostemos por Beltrán. No digamos juega Beltrán, vale, porque después no juega.
Esto debe ser un gusto increíble para los oyentes, porque están escuchando en directo una reunión del comando paterna, sí, en vivo.
Sí. Ya, como hoy de hemos hecho un gente, programa la especial.
Somos transparentes.
La gente, vale, pide por privado cámaras. Que hagáis como un especial de vez en cuando. Como el de aquí a Llíria, pero el
sitcom.
De Valencia a Llíria con un sitcom, ¿era? ¿Nos han dicho esta mañana? Vale, vale.
¿Algo más desde Mestalla, Iván?
Bueno, que vale, ahora mismo va cayendo el sol.
Ahora juega Hugo Duro. Ya, me la he jugado aquí en directo. Pero
va a jugar Lucas Beltrán para enfrentarse a Matías Moreno, su amigo.
Creo que lo hacen por eso, y con los 200.000 de Dimitrescu. Vale,
para, si aún repetirá el 11.
Para ver si tira a puerta. Quiero decir, para ver si tira a puerta.
Descansemos bien, que mañana se viene un día intenso.
Mañana día intenso, mañana tenemos rueda de prensa de Corberán por mediodía. ¿Qué pasa? Por la tarde Calero, Dimitrieski, Corona.
Yo entiendo que mañana habrá Pedro Martínez también, ¿no?
Pedro Martínez.
Eso sí que es intenso, ¿eh?
Hombre, pues con
A ver de qué se queja mañana.
No hay caso de Larrea. ¿Cómo va a haber caso de Larrea? Pedro Martínez no va. No, esa pregunta
hay
no va a salir.
Hay que arribarse, ¿eh? Hay que arribarse.
Hombre, sí, porque ahí puede haber cornada, ¿eh?
Pedro Martínez pone un tuit cada 100 días. Ayer le leí. Y digo, se arrima todo, ¿eh? Se arrima todo. Pues
a ver de qué llora mañana.
Gracias. ¿Cómo?
Iván, llevas un par.
No preguntes, pero mañana no preguntes.
Ya nos sorprendió el otro día con lo mismo, ¿verdad?
3:30 más en COPE. Adiós.
Chao.